tu llamado es la fuente o la puerta que abre que te abre las oportunidades a tu ministerio.
Sí.
Pero si tú descuidas de tu llamado, ya no vas a tener ministerio.
Como comunicador, ¿cree que fue algo que natamente sucedió o fue práctica o fue intencional? Alguien vino y le dijo, si no haces esto, vas a estar atrasado, cada semana vas a estar estresado.
Aprendí de mi papá, de los errores de él. Lo que a mí se me enseñó es fortalece tus fuerzas. Concéntrate en tus fuerzas, no en tus debilidades.
Una lección así pequeña que he aprendido en la última semana.
Una de las lecciones que yo aprendí es ver a la gente en el nivel en que está, no en que tú quieres, para poder entenderlos. Yo creo que el talento no refleja el carácter de la gente. El comportamiento sí.
Hey, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones Lead, donde mi esperanza, oración, es de que puedas aprender de nuestras experiencias, tal vez buenas, tal vez no tan buenas, y que tú no tengas que repetir los mismos, tal vez, momentos de tensión. Algunos los llamamos fracasos, algunos los llamamos nomás setbacks, pero la idea es de que puedas aprender de zapatos ajenos. Y hoy tenemos una joya y realmente es un privilegio el yo dar la bienvenida a nuestro invitado. Tiene más de 50 años de experiencia en ministerio, 55-0. Eso es fácil decirlo, increíble vivirlo. Tiene 8 libros, aparte anualmente él es anfitrión de fundador de la conferencia Liderazgo Enfocado. Y luego, aparte de eso, tiene un podcast del cual... sin reservas y completamente biased. Mi episodio favorito es el 40 porque es el que yo salí.
Bien dicho, buen dicho.
Pero el doctor Abel Ledesma con nosotros. Increíble tenerlo aquí con nosotros.
Gracias, Canelo. Es un placer. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí contigo y ahora acercándome a tu audiencia. Y estoy expectante de lo que vamos a estar hablando y compartiendo y llevando a cabo a los corazones que están escuchando todo esto.
Yeah. Y hace poquito acaban de celebrar el aniversario de 50 años.
50 años de ministerio, exacto.
Yeah. Uh-huh. ¿Qué se sintió? Era como que de repente nomás alguien le dijo en el calendario como, hey, ¿ya vas a cumplir 50 años de ministerio? ¿O era más como que era como una meta a la cual llegar? ¿Era de repente nomás llegó al calendario? Es como, wow.
Es una pregunta muy buena, pero más bien yo lo que quiero es sobrevivir cada año que pasa. Como ya ahorita estoy contando los meses que me quedan de este año. Y la verdad, cuando se llegó el año pasado, algunos de los líderes dijeron, pastor, aparte esta fecha, queremos hacer... No me dieron todo el detalle, más que...
era una sorpresa.
Sí, sí. En total fue una propuesta, su totalidad. Pero la fecha no. O sea, yo sabía que sí iba a hacer algo. Nunca estuve involucrado en nada de lo que tú has visto. La verdad, pues yo me siento raro cuando me hacen conocimientos o reconocimientos o me hacen fiestas y la verdad no me gustan las sorpresas porque no hay ninguno.
Esa iba a ser mi pregunta. Sí. Como líder de la organización, es como, ¿cómo yo soy el único que no sé de este evento? And are you okay with that?
I'm okay once it's my, because cuando se le pone in my calendar, that means that my secretary and my wife and everybody else approve to be in my calendar.
Ah, okay.
Ya estando en mi, entonces no amenaza.
Sí.
Si está algo en mi calendario que después me arrepiente, entonces I'll go down the chain. ¿Qué pasó aquí?
¿Quién permitió que esto estuviera en la agenda?
¿Quién autorizó esto sin saber a dónde me iban a aventar al río?
Okay. Es una pregunta que tengo porque aunque no quiero entrar así súper de lleno a hablar de liderazgo, pero creo que ese fuera un principio de cuando se le dega autoridad o empoderas a alguien, creo que lo que ayuda o me hace sentir confiable en hacer eso es que hay comunicación y que no estoy en la oscuridad. Entonces, por eso hacía la pregunta de ¿Le encanta estar en el anonimato y nomás en la sorpresa o le gusta saber los detalles?
Sí, y la verdad yo no soy micromanagement, pero sí hago mucho seguimiento para ver si el trabajo se está haciendo y comunicación. Yo lo único que pido desde el staff, así como les doy autoridad,
sí,
les doy también, les doy sus responsabilidades. Y para mí es comunicación, communication, me mantienen a mí, aunque no esté presente, pero sé que a dónde van, qué es lo que están haciendo y me tienen informado. Yo siempre creo que la gente informada se mantiene entusiasmada. Cuando estás informado en la vida, sabes qué rumbo estás llevando. Y es lo único que les pido, cuando no me informan y me empiezan a fallar a la oficina, al trabajo, todos los llamo a la oficina. Venga para acá, necesitamos platicar. There's certain things about responsibility that you need to do. So, y eso lo hago con la generación que estoy haciendo, que estoy desarrollando hoy en día en mi vida.
¿Qué, para usted, qué es buena comunicación? Por ejemplo, no de tal vez alguien en staff, pero un líder en su iglesia de algún ministerio.
Comunicación es simplemente para mí, bien decir, yo tengo un open door policy en mi oficina. Pero todos tenemos un aparato que se llama celular. Yeah. Y hay textear, hay manera de cómo llegar a mí y decir, pastor, puedo o no voy a poder, o pastor, necesito. Y yo prefiero saberlo de ellos que saberlo de alguien más. ¿Por qué? Porque si yo les tengo la confianza para brindarles el ministerio y todo lo demás, ¿por qué no me tienen la confianza en informarme qué es lo que está pasando? Entonces, confidence is a two-way street.
Sí.
Y eso mucha gente no lo entiende. No es que no lo quiero molestar. No, es que me vas a molestar más si no me avisas y entramos en un hoyo. Entonces, mejor hay que prevenir que lamentar.
Sí.
Y eso es la comunicación, porque no todos están impuestos a rendir cuentas.
Buen punto ahí. ¿Cree que, porque he escuchado mucho, ahora le llamamos la generación de cristal o la generación... que cuando hablamos de la siguiente generación, ¿cree que lo de el rendir cuentas es algo específico a las siguientes generaciones, a líderes más jóvenes, o es más como algo que todos tenemos que madurar en nuestro desarrollo como líderes, y nomás que es más evidente en líderes jóvenes porque aún no se ha desarrollado? No sé si me expliqué con la pregunta.
Sí, yo creo que el rendir cuentas es parte de la vida. No importa qué generación estás. El problema es que una generación se batallaron menos que otra. ¿Por qué? Porque yo cuando fui hijo y papá me decía, haz esto y me avisas cuando termines. Ese era rendir cuentas.
Sí.
Y tenía que avisarle.
Sí.
Hoy le decimos, haz esto, y no, se nos olvida decirle, avísame cuando termine. ¿Y por qué te voy a dar cuenta? Pues tú me mandaste, ya lo hice, tú lo vas a ver el producto. No, es que falla la comunicación. Porque inclusive yo recuerdo a mis hijos, tú los conoces, a los dos. Yo les decía, pues avísenme, si no van a llegar a las 10 más, avísenos. Es que se nos hizo tarde, no, es que por eso tienen un teléfono. O sea, para yo poder dormirme de que estoy...
Sí.
Y ya cuando se fueron de la casa, que ya fueron grandes y se fueron a vivir en sus casas...
Harina pues, de otro costal.
Yo me sentí muy a gusto y dormía mejor, porque ojos que no ven, corazón que no sienten. Es rendir cuentas. El rendir cuentas es parte de la vida.
Sí.
Es parte de la vida. Y es algo que muchas veces estamos fallando en que es que queremos mantener un control. Es que la falta de información... Te hace que controles un poquito más. Si tienes la información, yo no tengo por qué controlarte, simplemente sé a dónde vas, qué andas haciendo.
Cuando hay personas con las cuales siente que ha tenido esta conversación varias veces, como, hey, hay que mejorar en esta área de rendir cuentas, ¿cree que es algo de carácter, falta de práctica o de enseñanza? ¿Cree que es algo en esta cultura que en inglés la palabra es entitled? Es como... Hey, mis talentos y quién soy debería de darte suficiente confianza. No deberías, el rendir cuentas no es lo que determinaría cuánto confías en mí.
Yo creo que el talento no refleja el carácter de la gente. El comportamiento sí. La gente puede ser muy talentosa y muy inmadura. Entonces a mí no me interesa tu talento. Yo puedo entrenar un talento. Y si no lo puedo entrenar, voy a pagar para que te lo entrene. Pero para moldear tu carácter es interno.
Sí.
Y eso yo trabajo más en el carácter que cualquier otra cosa, porque el talento se puede enseñar. Yo prefiero una persona fiel y leal que talentosa. Porque el talento lo puedes aprender, lo puedes mejorar. Hay gente que tiene muchos potenciales escondidos dentro de ellos.
Sí.
Pero la lealtad, lo que es fiel, es algo del corazón. Y es algo que vas a tener que cultivar, sacarlo. Y para mí más importante, el carácter. Y mucha gente que no tiene esa manera de responder a la a hacer o a rendir cuentas es por falta del carácter. Es que a sus papás, a sus hijos, a la escuela, el maestro, no les daban explicaciones. Pero aquí, si te estoy pagando por tu tiempo, ya, yeah, you're gonna do it. O si no, mira, no es tu aquí no es, hemos tenido que decirle adiós ahí en la oficina. Sí. Yo ya no me encargo del personal, pero sí me encargo sí. de la gente que cuida el personal.
Sí.
Porque o se lo digo, o los corres o te corro. Porque si yo tengo que hacer tu trabajo, ¿para qué te tengo aquí?
Ya.
Yeah. Así de sencillo.
¿Qué tal con personas donde no hay un salario? ¿Donde es una posición de liderazgo de voluntario o un voluntario nuevo en entrenamiento?
Ahí es cuando te vas, no solo la mía extra, sino muchas mías. Porque estás tratando de moldear a esa persona. Y vas a ver el corazón. Yo me guío más bien por el corazón de esa gente que son voluntarios y hasta dónde puedo yo, porque tú esperas que ellos crezcan un poco, que sí. maduren. They sí. need to grow. No importa sí. si eres voluntario o no.
Sí.
Pero si eres voluntario y no quieres crecer, entonces, next, I'll find somebody else.
Sí. Cuando dice, trato más con el corazón, uh-huh. Es la
compasión.
La pasión.
La pasión y la compasión hacia ellos. Mm. Porque pues lo están haciendo porque quieren hacerlo.
Sí.
Porque les gusta servir.
Sí, porque yo he tenido la experiencia donde hay personas que tal vez diría alguien como, en inglés se dice rough around the edges. Uh-huh. A lo mejor el carácter puede ser pulido un poquito mejor.
Exacto.
Pero fielmente está ahí, consistentemente es fiel. O sea, en cuanto a los... O sea, ves la intención del corazón y el motivo que es bueno, simplemente hay un proceso que falta pasar en el carácter para moldearse un poquito.
La gente que tengo dentro del ministerio a través de mi tiempo, yo los he visto y voy a usar esta analogía que siempre sí. los he visto. Los veo como diamantes en bruto. Mi uh-huh. trabajo como líder es quitarle lo bruto. Porque para que puedan brillar.
El título de un sermón que nunca se me ha olvidado en la historia era un servicio bien pequeño y alguien dice, no me acuerdo del sermón, no me acuerdo del título que decía, Señor, quítanos lo bruto. Y así era ese ejemplo.
Y era ese ejemplo. Y así yo veo, inclusive, yo batallé 2 años para conseguirme un pastor de jóvenes.
Ajá.
Y, le dije, bueno, estoy batallando, entrevisté gente de afuera. Y muchos tenían miedo de venirse hasta San Diego por el costo de San Diego. Sí. Entonces, mirando, y tú conoces a Leo, uh-huh. miré el potencial de Leo, me senté varias veces con él, le dije, yo estoy dispuesto a invertir mi vida contigo, si uh-huh. tú estás dispuesto a desarrollar la pasión que tienes por los jóvenes.
Wow.
Entonces, si no los tengo, los tengo que hacer.
Sí.
Por eso dice mucha gente, me dice, es que es difícil. No, sí es difícil. Y es más difícil cuando los tienes que desarrollar.
Sí.
Porque trabajas extras un sí. poco más. Pero esa es la ventaja de uno como líder, de poder ayudarlos a irse a otro nivel.
Ya. Yeah.
Y por el bien de ellos.
Cuando está armando un equipo, se diría de esta manera, usted es extremadamente, algo que admiro de usted es extremadamente intencional con su tiempo.
Uh-huh.
Literalmente, ahorita cuando estamos preparando a su llegada, les dije como, yo les aseguro, va a llegar temprano. No, nunca va a llegar tarde, porque es bien intencional usted con su tiempo. Uh-huh. Por eso le agradezco mucho el tomar el tiempo el día de hoy, de pasar con nosotros este tiempo, porque sé que lo valora mucho.
Uh-huh.
Cuando usted ve su calendario, ve los proyectos que tiene, y luego está construyendo un equipo, y le da la bienvenida a personas como Leo, que estamos hablando, uh-huh. que increíble persona. Mide esa capacidad, como dice, como, en mi equipo tengo a 3 personas que estoy desarrollando, pero todo mi equipo no puede ser de personas que estoy desarrollando. Hay un porcentaje, no sé si me estoy explicando. Usted hace un análisis en cuanto a, ¿puedo invertir en todos mis líderes al mismo tiempo, a la misma capacidad, basado en mi calendario? ¿O es más intencional en cuestión de, tengo... De los 10 que tengo en mi equipo, voy a invertir bien fuerte en uno. Y uh-huh. esa es como mi regla de oro por esta temporada.
Yo creo que son los niveles. Y son la etapa de cada persona en el liderazgo. Yo tengo lo que tú llamas a un líder ahí, Víctor.
Sí.
Que ya tiene años conmigo.
Sí.
Y con él
le
invierto tiempo simplemente para mantenerlo en alineamiento a la visión. Eso, sí. Porque es muy fácil desenfocarse.
Sí.
Pero en el nivel de Leo, que está empezando,
sí,
le invierto diferente tiempo. Y sí, ahorita más tiempo que a Víctor, porque Víctor, como quien dice, ya está en el piloto automático. Y simplemente tengo que saber que, ay, Víctor, ¿por qué no hiciste, sí, esto? O, Víctor, mírate esto.
Sí.
O sea, rendirles, pedirles la cuenta, porque también se pueden poner en una situación cómoda.
Mm.
Y eso es lo que yo no quiero. Pues si yo no estoy cómodo, yo ya estoy pensando en la serie de enero.
Sí.
Y voy a hablar de mayordomía. Mm. Voy a hablar de cómo ayudar a la gente a gastar menos.
Sí.
Y ahorrar más y dar más.
Yeah.
Entonces, ¿por qué? Porque mi vida, tú lo sabes, tú estás en una iglesia, el domingo llega muy rápido.
Muy rápido.
Entonces, y tengo que estar pensando por adelantado. Me dice, pero dice, la manera en que usted piensa, pastor, le da oportunidad a Dios, pues ¿quién crees que me la da? Si tu Dios no es capaz de ver, de ayudarte a ver la visión que tienes, pues yo no sé a qué Dios está sirviendo, pero el mío sí. ¿Por qué? Porque me doy tiempo para hacer todo eso.
No, algo que me encantó cuando me tocó el privilegio de estar en su equipo por una temporada,
uh-huh,
y algo que me encantaba era qué tan intencional era con su tiempo. Por eso lo digo, uh-huh, no es como algo que le digo a todas las personas que vienen al, uh-huh, podcast, uh-huh, es como yo lo miré detrás de las escenas, usted nunca llegó y es como que yo valoro mi tiempo. No, usted modelaba que usted valoraba su tiempo, uh-huh, y lo hace.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, lo miraba en las series, cómo siempre estaba bien adelante con las pláticas. Uh-huh. Y en ese tiempo tenía serie el miércoles, separada de la serie del domingo.
Domingo.
Aparte, cada lunes ya estaba preparado anualmente para todo lo de los líderes. Uh-huh. Y era como que... Y luego usted hablaba y es como, el próximo año vamos a enseñar de esto en liderazgo enfocado. Y yo, wow, o sea, eso es estar intencionalmente al frente de lo que Dios ha puesto en tus manos.
Es que uno sabe como líder hacia dónde va por la visión que Dios te dio.
Mm.
Ahora, esto puede cambiar cada rato, en cada momento. Y si Dios quiere interrumpir el programa donde te tiene, Él puede hacerlo. O sea,
sí,
yo he tenido un sermón que voy a predicar y Dios interrumpe el servicio y no lo predico. La ventaja que tengo es que tengo un sermón más ahí extra que puedo, predicar más tarde.
Sí.
O sea que a mí no me quita el sueño. Mi Dios es el dueño de eso. Pero de que yo me quede, inclusive pasó el domingo pasado,
uh-huh,
el antepasado, perdón. Y la conferencista que iba a venir cancela. Y pues estaba preocupada, que me dijeron, pastor, pues va a venir una persona nueva. Mira, yo no la conozco, yo predico el domingo. Pero no lo queremos poner en apuro. No, no me estás poniendo en apuro, porque yo ya tengo el sermón del domingo que sigue. Lo jalo. Mm. O sea, y me ayudó porque voy a terminar esta serie el día último de noviembre, que me iba a pasar hasta diciembre. No quería. Así que Dios obró en la perfección de su tiempo, de que me canceló a esta persona. Yo predico, pero el tema simplemente lo recorrí porque yo ya estaba con el sermón,
sí,
del domingo que le seguía.
Y cuando, si hay personas escuchando que les encantaría o les apasiona la comunicación, cuando dice ya tenía un sermón listo, ¿era como 50%, 100% el concepto del sermón?
100%.
100%.
Ya, el sermón estaba escrito, el bosquejo ya estaba listo, todo estaba, el PowerPoint ya estaba listo.
Wow.
O sea, ahorita el único sermón que me queda que esté listo, que yo ya lo mandé, yo ya lo tengo, pero que esté en su completo con bosquejo y PowerPoint, es el último domingo de noviembre.
Último domingo de noviembre.
Que el 26.
Wow.
De cómo una nueva relación, voy a hablar de las relaciones.
Sí.
Okay. Entonces, pero yo mandé el bosquejo y la razón que se detuvo ahorita porque mi secretaria se fue de vacaciones. Entonces regresa el lunes, entonces sí, soy paciente.
No, y nomás para que las personas, porque no van a saber cuándo estamos grabando esto, pero eso es como 4 semanas adelantadas,
yeah,
del día presente.
Uh-huh.
Y como comunicador, ¿cree que fue algo que natamente sucedió o fue práctica o fue intencional? Alguien vino y le dijo, si no haces esto vas a estar atrasado, cada semana vas a estar estresado.
Aprendí de mi papá, de los errores de él.
Mm.
O sea, si tienes gente que puedes aprender el bien y también lo malo,
sí,
yo no tengo todo el tiempo de cometer todos mis errores en la vida. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que me voy a pasar corrigiendo errores. Entonces, lo que a mí se me enseñó es fortalece tus fuerzas. Concéntrate en tus fuerzas, no en tus debilidades. Y a mí me gustó siempre el estudio, me gustó leer, me gustó. Entonces, a mí te lo pongo de esta manera, a mí me pagan por lo que me apasiona.
Mm.
¿Okay? Y le digo a mi iglesia, a mí me pagan para ponerlo a trabajar. Ese es mi trabajo. Ese, mi trabajo no es hacer el trabajo de ustedes, es enseñarles a cómo hacer el trabajo.
Yeah.
Entonces yo fui aprendiendo, por eso me gustan las series, porque sé para dónde voy. Uh-huh. Ahora, sí puedo hacer sermones temáticos, expositivos, eso lo puedo hacer, pero yo me guío más por series porque le doy un énfasis a la iglesia.
Sí.
Ahorita estoy trabajando en el otro año para la iglesia, que voy a hacer evangelismo. Cada uno gane a uno. Ese va a ser el lema de todo el año. Entonces yo estoy, ya preparé un manual que le para dar en dos talleres de Alcanzando con Amor, así le llamé. Y simplemente fue un manual que escribí de evangelismo hace muchos años y lo modifiqué para el tiempo de hoy. Entonces, porque ya sé a dónde voy, ya por lo menos ya preparo la maleta, qué tipo de ropa tengo que llevar.
Sí. Si
voy, porque no voy a llevar ropa de Alaska a yendo a Hawái.
Sí.
Entonces tengo que saber el viaje que voy a ir,
sí,
para poder preparar la herramienta o el equipaje necesario.
¿Cuál sería, así en un minuto, su proceso resumido de cómo prepara sus sermones? Porque creo que está hablando súper, súper sabiamente en cuanto a lo de la maleta y preparándolo. Es como, ok, es el concepto grande, lo estoy mirando de aquí a 3 meses, de aquí a 5 meses. ¿Cómo es más o menos el proceso?
Simplemente pensar en hacia dónde llevo a la iglesia. Por ejemplo, yo ahorita empecé esta serie de 13 sermones que le llamé Nueva Vida.
Uh-huh.
Y todos los beneficios de lo nuevo, así le llamé.
Sí.
Y eso es cuando la persona empieza su nueva vida a Cristo, ¿qué es lo que cambia en tu vida? Entonces, un nuevo libro, el manual, una nueva vida, tu relación nueva con Dios, un nuevo perdón. Mañana voy a predicar simplemente una nueva dirección, el tomar decisiones correctas. Okay. Si llevas una dirección equivocada es porque tomas decisiones malas.
Okay.
Okay. Voy a hablar de una nueva perspectiva. Entonces, estoy preparando a la gente para lo que viene en enero, arranco todo lo que es evangelismo. Entonces, estoy hablando de por qué tenemos que compartir. Porque si tú has experimentado lo nuevo en tu vida, ¿por qué la gente que tú conoces no lo puede experimentar? Entonces, tal vez tú no eres un gran evangelista, pero puedes ser un gran testigo del poder de Dios en tu vida.
Sí.
Entonces, yo me pienso mucho. A mi Steph no le gusta que estoy solo o viaje solo, porque es cuando estoy escribiendo, es, sí, cuando estoy
planeando.
Inclusive tengo toda una serie de que todavía no le he desarrollado, pero ya tengo los temas, de los títulos de Juan 3:16 basado en mayordomía. Y es el corazón de la Biblia, de tal, sí, manera amó Dios al mundo. Pero, okay, ¿qué le puedo sacar de mayordomía a este versículo? Y cuando estás, yo escribo la idea y después el esqueleto y después el sermón. Y leo mucho.
Sí.
O sea, yo siempre he dicho que si en tu vida de aquí a 5 años se va a determinar por dos cosas, por los amigos que tienes y los libros que lees.
Entonces tiene, por ejemplo, el proceso sería, uh-huh, tiene un concepto, escribe más o menos la idea grande alineado con dónde va la iglesia, y después de eso sería cuando hay un esqueleto, ¿ya hay un esqueleto o antes del esqueleto es cuando va y agarra más información acerca del tema?
Cuando ya hay el esqueleto es cuando agarro la información. Okay. ¿Qué libro me van a ayudar?
Ok.
Ya, o sea, yo no puedo ir a una librería porque me vuelvo loco. Y no salgo. Acabo de venir de la asociación de Billy Graham allá en Norte Carolina.
Beautiful.
Sí, y fui al retiro, sí, de él y fui a la... Pero pues salí con 20 libros. Y todavía me iba a ir a Nueva York. Entonces le dije, ¿pueden ustedes mandarlo a mi oficina esto?
Sí.
Y ya me llegó, ya estoy con juguetes nuevos ahí viendo los libros, qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando, ¿qué necesita la iglesia? Y compré libros que yo sé hacia dónde vamos.
Ok.
O sea, no compré libros que... Yo no leo cualquier libro. Uh-huh. Leo libros... Te voy a dar las 4 letras que yo uso en mi preparación.
Perfecto.
La R es simplemente relaciones. Todo lo que tenga que ver con relaciones lo voy a leer. Porque ese es mi trabajo. Soy un pastor que está rodeado de gente. Todo lo que tenga que ver de relaciones. Sí. La E es equipar. Simplemente entrenando gente. Porque eso es lo que hago. Es mi trabajo.
Sí.
Yo soy un pastor que dice la Biblia que a nosotros se nos dio ese ministerio para equipar a los santos para la obra del ministerio, no para predicar. Lo que yo hago el domingo es mi ministerio. Lo que hago entre semana es mi trabajo.
Equipar.
Y eso, equipar. ¿Ok? Okay. Y luego la actitud, todo lo que tenga que ver con la actitud de la gente, porque si algo tenemos que cambiar hoy en día y también en esta generación, el día de hoy, como tú lo decías ahorita de cristal, es una actitud. Life is real. Y mucha gente no lo entiende. Y no todo en la vida va a girar hacia ti. Entonces, pero sí puedes mejorar esto. Y la última letra es la L, liderazgo. Todo lo que tenga. Esas son las cuatro cosas. Si tú agarras la R, la E, la A y la L, son real. Vas a ser un real líder si te mejoras en esas cuatro horas. Y eso es todo el contenido que yo leo en mi vida.
Wow.
Todo lo que tenga que ver con iglesia, liderazgo, todo lo que tenga con la iglesia y su equipamiento, evangelismo, ahí estoy. Pero si me dice, ah, mira, esta es una novela que Satanás se le aparece. No, pues dáselo a alguien más que lo necesita, porque yo ya sé demasiado de Satanás para cuidarme de él. Una vez mencionó que si había leído el vino de libertad a los cautivos. No, ni me interesa porque ya he escuchado referencias. Yo qué voy a andar buscarle ruido al chicharrón donde no estoy en esa área. Mejor voy a buscarle donde me voy a beneficiar.
Sí. Uh-huh. Tengo el escucharlo. Ok, esta es mi pregunta. ¿Tiene, aparte de esos libros, tiene unos que lee nomás como de hobby o de diversión? Pero
no, es que me divierte. Lo que yo leo es que me divierte.
Okay.
¿Por qué? Porque yo, todos los días mi pregunta es, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Okay. ¿Qué voy a aprender el día de hoy? Hoy en la mañana estuve en devocional increíble, porque tengo devocionales, y habló de...
Perdón, ¿que usted dio o usted recibió?
Yo recibí. Okay. La conferencia de Billy Graham yo fui a recibir.
Sí.
Me senté, le dije a mi esposa, si nunca has visto a un scholar... Sí. Un erudito, lo estás viendo. Dice, no wonder he's taking over me. Pues sí, porque quería que tuviera la experiencia. Pero yo me todas las mañanas, con un cafecito, así como estás tú, me voy a un rincón en mi oficina o afuera, me agarro mi devocional y subrayo todo lo que soy, lo que Dios es. Además, ponte a explicar todo lo que tiene vida en este planeta. ¿Fue un accidente o fue Dios? La importancia de las células. Sí. De cómo Dios te hizo. David dijo, estoy maravillado de cómo me hiciste.
Sí.
Y de ahí está el devocional. De simplemente lo que David está expresando de la existencia de Dios y de la existencia de él. Y es algo que yo, aunque sea una sola cosa, tengo que aprender.
Sí.
Ese libro fue a base de aprender.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que trato de hacer es, yo no voy a seguir creciendo si no aprendo algo hoy.
Hablando de aprender, eso abre la ventana a varias cosas, pero 50 años creo que abrazan muchísimas historias que no tenemos tiempo de realmente escuchar, pero cuando se ha hallado usted ya más en una voz de mentor que de porque usted creo que el default de alguien escuchar su carrera y su experiencia es como, él tiene la voz de mentor, y siento que la tiene, y es obvio que la tiene. Al menos yo puedo hablar más por mí mismo. Creo que ha sido una voz de mentor. Pero la ironía es de que mientras todo, a lo mejor muchas personas lo ven de esa manera, usted todavía tiene como los anteojos de estudiante de qué puedo aprender todos los días, qué puedo aprender todos los días.
Tengo tres categorías en mi vida.
Sí.
Creo que soy un coach para entrenar y disciplinar a la nueva generación. Mentor para enseñar al que quiera aprender de alguien más. Y tengo también la de estudiante. Peter Drucker, si sabes de él, ya murió. Él se llamaba la autoridad en liderazgo y administración. Pero él dice, si tú quieres aprender algo en la vida todos los días, pórtate como un ignorante. Haz preguntas. El problema de mucha gente que no está impuesta a hacer preguntas, quiere mejor contestar las preguntas.
Claro.
Hacerse el sabio, el inteligente. Entonces yo dije, wow, esa es una buena observación. Yo tengo que aprender a hacer preguntas para aprender algo nuevo todos los días. Entonces, la gente no hace preguntas.
¿Se halla haciendo preguntas a usted mismo, a Dios, a personas que tienen más experiencia o a personas que tal vez sorprenderían a personas como, ¿usted le preguntó a esta persona? Como un adolescente, alguna pregunta de algo que tenga que ver con, no sé, con un tema que la mayoría de las personas no fueran, no sé, tan abiertos, porque es como, nomás voy con los expertos.
Voy con los ignorantes también porque aprendo de ellos. De no hacer lo que están haciendo. Mm. ¿Qué te lleva a hacer esto a ti?
Ok.
¿Por qué estás metido en este asunto? Yo te dije ahorita, mucha gente pregunta cuando está perdido.
Sí.
¿Por qué te perdiste? Por no querer aprender de alguien.
Sí.
Hoy mismo hablé con una mamá. Dicen, pastor, es que no puedo soltar a mi hijo, tiene problemas con su esposa, pastor, esto y esto y esto. Y yo le dije, hermana, su hijo no es el problema aquí.
Mm.
¿Sabe lo que le puedo decirle cuál es el problema? Es usted, suéltelo. Usted no puede hacer nada más por su hijo que él no quiera. Usted es responsable hacia él, pero no por él. Y usted no puede hacer nada por el nieto, porque se lo pueden quitar en cualquier momento.
Wow.
Hágalo legalmente, ¿verdad? Ya su hijo se va. El problema es que la usa como la nana, la criada y todo lo demás, y luego pues viene y se lo quita.
Sí.
Entonces, diga, aprenda a tomar las decisiones frías en la vida.
Mm.
Y cuando lo aprendemos, lo vamos a aprender de un ignorante, como de un sabio. Y yo aprendo de todos. Yo me gusta ver. Vinieron dos personas jóvenes a mi oficina. Y me vinieron a pedirme consejos después de que estaban enterrados. Entonces les dije, ¿por qué vienen aquí?
Mm.
Se lo digo, ¿sabes lo que están haciendo? Me están haciendo partícipes para que yo les enderece el barco. Cuando tenían que haber venido antes de subirse al barco, si era el viaje para ustedes.
Mm.
Entonces, simplemente les enseñé, pero yo llegué a la conclusión de ella haciéndoles preguntas. No asumí. Porque pues creo que pues llevo, yo soy del ayer, pero no soy de ayer.
Sí.
Pero si la gente me quiere ver la cara, me sonrío con ellos y les sigo la corriente. Porque pues no trae caso de defenderme con algo que no trae lógica para mí.
Sí.
Pero sí aprendo de los expertos. Yo tengo mentores, tengo cuatro mentores en mi vida.
Yeah.
Y yo los busco.
Ajá.
Y son mentores no de 15 años, son mentores ya que ya tienen sus 80 años.
Sí.
Van 15 años por lo menos adelante de mí. Y son pastores. No busco cualquier mentor.
Sí.
¿Por qué? Porque yo necesito buscar gente que está haciendo lo que yo hago.
Sí.
¿Yo para qué voy a ir con un mentor que me enseña a pescar, que no me dedico a la pesca?
Sí.
Yo me dedico a pastores que dicen, aquí estoy parado. Y son de testimonio, miro su trayectoria, de esta persona yo necesito.
Mm.
Por eso la prueba que en mi vida que he pasado y fuertes pruebas se ha debido a los mentores. Y aprendí a hacerle caso. Porque hubo cosas que me dijeron que hiciera que yo no quería hacer.
Mm.
Pero dije, no, por algo me lo están diciendo. Ellos están viendo de afuera lo que yo no estoy viendo por dentro.
Sí. Mm. Una lección así pequeña que he aprendido en la última semana, o grande.
Esta semana ha sido una semana interesante para mí. Una de las lecciones que yo aprendí es ver a la gente en el nivel en que está, no en que tú quieres, para poder entenderlos.
Ok.
El problema es que yo tengo mis metas aquí. Y a veces sí me pregunto, ¿por qué no están aquí? ¿Y por qué se tardan por llegar aquí? Pero yo dije, pues es que están acá porque son decisiones que ellos toman.
Sí.
Las decisiones que arruinan nuestra vida o las mejoren las podemos tomar en segundo. Las consecuencias nos duran toda la vida.
Mm.
Y eso fue lo que aprendí esta semana. Yo puedo tomar una decisión y me va a echar a perder toda mi vida. Porque de aquí en adelante mi futuro ya está marcado con una cicatriz por la decisión que tomé. Entonces yo tengo que evaluar bien qué tipo de decisiones voy a tomar. Estuve platicando esta semana con alguien que me dijo, pastor, ¿qué edad tienes? 64. Ok. ¿Y ya está retirado? No. No existe en mi palabra la palabra retiro. Pensionado. No piensa, no, pienso cambiar el ritmo y pienso ser de influencia a la siguiente generación.
Uh-huh.
Pero yo retirarme de lo que Dios me llamó a hacer, no.
Uh-huh.
Yo pienso seguir hasta que Él me dé la fuerza. Cambiaré el patrón y el estilo o tal vez llegaré a ser el pastor emérito de la iglesia,
uh-huh.
pero no me pienso retirar.
Yeah.
Porque si yo sé que la mayoría de la gente que se retira a los 6 meses los estamos cafeteando porque perdieron su propósito. Entonces yo dije, no, yo no lo voy a hacer. Y ese ha sido el tema de esta semana conmigo, con otras personas. Porque no sé por qué se debe, porque se les hace raro que yo no estoy pensando en el retiro.
Mm.
No estoy pensando en la generación de cómo pasar esta feta. Pero yo puedo seguir haciendo iglesia con la generación que...
creo que es un principio que a veces no sé por qué conectamos, de que el hecho de crear espacio para otra persona significa que mi
me tengo
espacio,
que hacer a un lado.
Yo ya terminé. O sea, o mi...
Y no es así. Sí. Eres más valor estando ahí al lado de él que hacerte un lado.
Sí.
Ahora, no estorbarle, ayudarlo, pero mucha gente no, es que mueves a un lado para dejarlo. No, lo que pasa es que tú no, ya no quieres tener esa responsabilidad cuando
sí.
te ha costado toda tu vida el tener esto.
Sí.
Para echarlo a perder.
Sí.
Entonces, yo creo que es algo que uno tiene que evaluar qué tanto valor tiene lo que estás haciendo.
Cuando hablamos de mentores, bastante ahorita que hablamos, uno de los mentores que obviamente influyó mucho en su vida fue John Maxwell.
Así es.
Que no era nomás... Porque John Maxwell nos ha influenciado a todos por medio de libros, videos, conferencias, pero usted tuvo el privilegio de literalmente estar a la par con él, viajó con él. ¿Nos puede decir un poquito
Fui chofer de él.
¿Chofer también?
Fuimos a Los Ángeles cuando estaba escribiendo el comentario de Deuteronomios, él. Entonces, y pues él iba a juntarse con el editor a Los Ángeles y quería ir haciendo, entonces me invitaba a uno de los pastores y me tocó a mí de ser su chofer y vámonos a buscarlo y a llevarlo, a ir para a acompañar. Fue una experiencia increíble.
Sí.
O sea, ahorita que yo vine para acá, yo aquí me hice en este barrio.
Sí.
Aquí, la iglesita que está acá arriba.
Aquí está arriba.
Aquí, esa fue una iglesia... La capilla que está aquí, una chiquita.
Oh, okay.
Yo la pastoría, era, nosotros la compramos en Amistad Cristiana.
Sí.
Gracias a John Maxwell. Skyline, ahí está.
Sí.
La antigua. Y luego la bodega grande.
Sí.
Ahí está. O sea que dije, ya tenía rato, hasta se me tocaron los hamburgers que están aquí de Frosted Freeze. porque este es mi barrio. ¿Me entiendes? Este es el. Pero la verdad, sí, yo conocí a John Maxwell en el 81.
Uh-huh.
Literalmente, cuando él sacó el libro, Developing the Leader Within You. Uh-huh. Ese fue su segundo libro. El primero fue Your Attitude. No fue un cortito que no me acuerdo ahorita, pero fue uno que escribió cuando estaba en Ohio. No estaba en Ohio, estaba en Ohio, el estado de Ohio. Things and those things. Piensa en esto pensar. Sí. Ese fue el primer libro que. Pero cuando escribió el libro Desarrollando el Líder Dentro de Ti, yo recuerdo que en los 80 andaba con copias del libro, porque acababa también de salir de España, y se lo daba a la gente que andaba en la onda de la alabanza. Me tiraban a Lucas, lee este libro. Entre ellos Marcus Witt, Fermín García, y se lo lean este libro, porque me lo fusilé en inglés, español y en chino, pero no le entendí mucho. Pero yo le decía, esto fue para mí algo, porque yo soy hijo de pastor.
Sí.
Pero el área de ministerial de liderazgo nunca me lo habían dado.
¿Fue como descubrir un nuevo tesoro?
Yo estaba en el lugar correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto, con la persona correcta.
Mm.
Y logré la oportunidad.
Sí.
O sea, pero para eso yo sabía que tenía que pagar un precio. Y descubrí un tesoro que dije... Esto es lo que yo buscaba. Porque yo no quería ser pastor, porque yo miraba cómo mi papá pastoreaba y cómo la gente lo trataba.
Sí.
Entonces dije, no, yo no quiero hacer esto. Yo hubiera querido ser Luis Miguel o alguien más diferente. Pero pues no se me dio la oportunidad ni la voz.
Sí.
Pero cuando aprendí el concepto de esta es la manera de hacer ministerio y hacer sí. iglesia. Y fue donde me agarré con Max y todavía tengo esa relación. No, yo creo que lo veo uno o dos veces al año que lo veo. Uh-huh. Pero porque pues, él se fue al otro extremo de allá por la Florida. Pero digo, todavía tengo esa relación y fue los 17 años de mi vida que invertí o que él invirtió conmigo.
Sí.
Yo sin saber a dónde estaba cayendo.
Él habla mucho de cuando llegó a Skyline y que había un staff y había un equipo y que se deshizo de la mayoría del equipo. Pero si usted estuvo 17 años con él... Me lleva a la única conclusión que usted sobrevivió a ese corte.
Lo que pasa que fíjate que cuando él llegó, yo ya estaba usando el cuarto, pero no pertenecía.
Oh, okay.
No pertenecía a la iglesia. Simplemente era como el cualquier pastor hoy en día que renta una iglesia americana.
Okay.
Pero a mí me lo prestaban.
Sí.
Entonces él vio que había un ministerio hispano. Él me manda a llamar.
Okay.
Y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que te vengas a trabajar conmigo. Este gringo que tendrá, pues yo no lo conocía. Porque tú sabes algo que yo no sé. Yo no sé español.
Wow.
Y tú puedes predicar en español y yo voy a invertir en ti para que Dios te use en las generaciones. Y todavía me tomó un año para decidir.
¿En serio?
Bien espiritual, ¿no? Uno, hay que orar y a ver qué Dios quiere.
¿Cuáles son sus motivos?
No, ¿cuál es? Sí, Señor, ¿qué querrá de mí este hombre? Pero más bien era invertir en mí. Wow. Si alguien confió en mi ministerio fue John Maxwell.
Wow.
Y invirtió en mi ministerio.
Sí.
Entonces, de ahí fue que dijo que me entré al staff y yo duré desde que él llegó 82, él llegó al 81, el 82 fue que entré con él, hasta el 95 trabajando para su staff. De ahí fue cuando nos vinimos para... Que él renunció en 96, no, él renunció en 96. En 93, que yo estaba acá ya en esta iglesia chiquita, fue que todavía le daba cuentas y yo fui la voz de él en español.
En español,
de,
sí.
De Enjoy.
Ya, yeah, que creo que muchas personas no saben eso de uh-huh. usted, pero es como... Es algo significativo. O sea, todo... Él es como, pues ahorita, obviamente, como el go de liderazgo, se puede decir, en muchas áreas, pero usted pues aprendió literalmente de él.
Las 21 leyes yo las traduje todas.
Wow.
A la editorial. A mí se me contrató y todas las 21 leyes, y tanto las bíblicas como las seculares. Uh-huh. Entonces, pues salía, era lo nuevo que salía, entonces me lo daban a mí y yo lo hacía toda la traducción.
¿Dos o tres como takeaways que aún carga con usted de ese tiempo?
El creer en la persona. Él mm. creyó en la persona, me creyó en mí, y ese ha sido mi trabajo de creer. La actitud ante la vida. Él me enseñó sobre la importancia de la actitud y el desarrollo de mi liderazgo. Nunca dejes de aprender.
Cuando dice actitud hacia la vida, ¿puede expandir en eso un poquito?
Sí, simplemente todos los días son desafíos. Yo decido la actitud que voy a tener.
Mm.
Yo te decía al principio que yo no quería ser pastor. Pero Dios me llamó a ser pastor. Yo sabía que tenía un llamado, pero no quería. Hasta que cambió mi actitud. Dios no tenía que cambiar mis circunstancias, me tenía que cambiar a mí. Y Maxo me enseñó a hacer eso.
Wow.
En todo lo bueno, en todo lo... Think in the best of the people, in the good in people. Todos tenemos lo bueno y lo malo.
Sí.
Entonces me enseñó a mirar más allá.
¿Cómo ve esa relación impactando lo que está haciendo ahora?
Estoy dando de lo que a mí se me dio.
Okay.
Y la gente no muchas veces aprecia eso. Incluso yo no busco plataformas. Si la gente me busca, me va a encontrar. Yo siempre he dicho, tengo una... y más para pastores. Me encanta trabajar mucho con pastores. Es un llamado que tengo. Voy a estar saliendo esta semana para Costa Rica a trabajar con 500 pastores y líderes por 2-3 días y regreso más. Porque cuando se trata de pastores, que me inviten a predicar, ni me voy a quedar el domingo porque yo tengo donde predicar, mi iglesia.
Sí.
Pero háblame de pastores porque creo en el ministerio de la multiplicación. Y es a través del liderazgo.
Sí.
Okay. Entonces, mi trabajo es multiplicación. Y eso es lo que estoy haciendo constantemente. Y Max me enseñó todo eso. Choose your battles. Okay. Tú no puedes ya entrarle a todas las guerras. Pero sí puedes tener tus guerras y ganarlas.
¿Cuáles son algunas de esas, si se siente cómodo compartiendo, algunas de las guerras que ha decidido entrarle?
Los gustos míos y de la gente, yo no peleo. Pero las convicciones y principios sí los peleo.
Okay.
Aunque la gente me diga, pues no estoy de acuerdo, lo voy a dejar. Les abro la puerta. Dios te bendiga, te guarde. Eso no lo negocio.
Me encanta la historia de alguien que le dijo, es que aquí no siento nada.
Uh-huh. Él les ayuda a sentir cosas. Te doy un puntapié para que sientas algo. Porque la gente quiere estar sintiendo. Viene a la iglesia para sentir algo. Digo, no, tú vienes a ofrecerle al Señor tu servicio.
Mi historia favorita de eso es cuando le dice, pásame esa silla y te voy a dar en la cabeza para que sientas algo.
Si sientas algo, quieres sentir algo, yo te ayudo. Eso me llevó a levantar un ministerio en la iglesia que le llamamos calentaditas.com.
Oh, God. Pero...
Hay gente en tu vida que... Te voy a dar la lección más difícil, que tú ya batallas, pero ya hago más concha en eso. Para mí, en lo personal.
Sí.
Va a haber gente en tu vida que no puede andar contigo. Lo hizo, pero dice, no me gusta su estilo. Hay gente que no quiere andar contigo. Y se te va a dejar. Hay gente que no debe de andar contigo. O sea, porque llegan a un límite.
Sí.
Y uno tiene que saber soltarlos y decirle, bueno, hasta la vista, baby. Cristo perdió discípulos, Cristo perdió gente. Todos nosotros perdemos.
Sí.
Y hay gente que sí debe estar, son pocos los que te van a acompañar en tu jornada. Y para mí, porque yo ayudé a mucha gente a lo largo de mi ministerio, inmigré a pastores, inmigré a amigos, inmigré. Pregúntame dónde están. Okay. Inclusive ahora soy el enemigo de ellos. ¿Pero por qué? Pues tú no estuvieras en este país si Dios no me hubiera usado a mí.
Wow.
Pero tuve que soltar todo eso.
¿Cómo llega a la conclusión de descifrar quién está en esas categorías?
Por el corazón de la gente, por el carácter de la gente, el que se deja moldear, que se, okay, deja, que se deja cultivar, que está aprendiendo. Okay. Hay gente que yo tengo, mi staff, que pensé que no iban a durar. Y había una en particular, que no voy a mencionar su nombre, pero Dios me dijo, sigue tratando con él. Porque yo estaba listo ya para hacerle una despedida de soltera y que se fuera. Dije, no, te lo tengo para que sigas desarrollando tu liderazgo.
Wow.
Y ha mejorado mucho.
Sí.
Es un maestro increíble en la iglesia.
Wow.
Ahora, batallo con él, sí, pero ya en otras áreas.
Sí.
Porque ya aprendió las áreas que a mí me incomodaban. Ahora lo tengo que llevar a otra área. Y esa ha sido parte de mi jornada. Pero yo creo que uno detecta cuando ya la gente ya no quiere pagar un precio.
Sí.
La gente va a dejar de pagar ese precio cuando ya está muy elevado para ellos. Uh-huh. Y eso te va a decir a ti mucho. Yo me acuerdo cuando yo empecé Centro Familiar Cristiano. Yo se lo dije a ese grupito. Yo no quiero ser una iglesia más de la esquina. No quiero ser otra michoacana.
Uh-huh.
Y me va a costar a mí el primero. Y no más, yo nunca les voy a pedir a ustedes cosas que yo no estoy dispuesto a pagar. Que si me ha ido gente por pedir dinero, sí se me ha ido. Después regresan y ven todo lo que hicimos. Mire cómo nos quedó. Pues, ¿cómo nos quedó qué? Pues, ¿dónde estabas? Okay. Pero pues, digo, tengo que aceptarlo en el amor del Señor. Porque es parte del vivir. Pero hay gente que se va porque ya el precio es demasiado elevado. Simplemente, esto lo aprendí de la Biblia. Me enseñé del compromiso. Incluso ahorita, acabamos de, en una semana, levantamos $500,000 en promesas. Ya entraron cerca de 20,000. Simplemente todavía no levantamos la ofrenda.
Wow.
¿Pero por qué? Porque la iglesia tiene un nivel alto de aprendizaje y de compromiso. Y a mí me cuesta.
Sí.
A mí me cuesta. Y se lo digo, este va a ser mi compromiso. Yo estoy dejando de hacer esto. Este era mi anhelo el próximo año. Pero lo voy a sacrificar porque esto cuesta para mí más. La obra, el reino para mí tiene más valor. Es lo mejor que yo le puedo dejar a las generaciones.
Sí.
¿Por qué? Porque va a trascender eso.
Hablando de dejar un legado, dejar algo a las siguientes generaciones, antes de la palabra obvia, que es como, que, o pregunta obvia de que, ¿qué es lo que le gustaría compartir o dejar? ¿Y cuáles son cualidades de que le gustaría que generaciones jóvenes aprendieran más temprano en su desarrollo?
Que vieran el beneficio de pagar el precio antes que después.
Ok.
Porque mucha gente dice, después lo pago. Sale muy caro después. Los precios suben. Los intereses suben. Y tal vez no tengas el tiempo en tu vida para poder pagar ese precio.
Ok.
Entonces, aprende mejor a pagar el precio antes y lo vas a disfrutar.
Wow.
Pay now and pay later. Play now and then you're going to pay later. You're going to decide what you want to do.
Sí. Y obviamente eso aplica, no nomás estamos hablando de finanzas, estamos hablando de
compromisos,
en todo,
de carácter, de mejorar, de crecer, de tomar las decisiones difíciles en la vida.
Ok.
Porque no mucha gente quiere hacer eso.
¿Usted le daría más valor a alguien nuevo en liderazgo que toma decisiones difíciles, aunque no sean todas las buenas decisiones? ¿Valora eso más que alguien que la juega como a lo seguro y no decide nada, pero entre comillas no ha cometido tantos errores? Y cuando me refiero a errores, estoy hablando nomás de liderazgo, no estoy hablando de nada moral ni nada de eso.
Yo creo que no se trata la pregunta de darles el valor, sino la gente misma se descalifica.
Okay.
O sea, si tú pones los estándares del liderazgo, del servicio y todo lo demás, si tanto el nuevo y el que está aquí con años de experiencia no están cumpliendo con esos estándares, no es que me quitaron, no, te quitaste. Una vez que dejas de pagar el precio, te descalificas.
Ok.
Y el nuevo, si lo está pagando, echando a perder, se aprende.
Sí.
Y yo se lo digo a la gente, ustedes tienen mi permiso de cometer errores cada semana, con tal de que no sea el mismo cada semana. Porque entonces no aprendieron. O sea, todos vamos a cometer errores. Yo los cometo, todos los cometemos. Pero ¿qué aprendí de esto y por qué lo hice? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor o diferente?
Yeah.
Pero si estoy cometiendo el mismo error de llegar tarde, entonces, I got a problem. Tengo que aceptar. Y lo he hecho. Esa semana yo me encargo de corregir a todo el staff pastoral. Ese es mi trabajo.
Okay.
Todos los demás staff se los dejo al equipo que sí. los delegué. Y cuando tengo que hablarles, vengan para acá, necesito hablar con ustedes. Y les pregunto cómo están, cómo les ha ido. Primero empiezo por lo positivo, le empiezo a agradecer bien sobre sus vidas, pero llega un momento en que digo, a ver, pero la razón que te traje es porque vas bien, pero aquí noté que había un retraso, un bump en tu camino. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estás haciendo eso?
Me encanta cómo sus diálogos son preguntas. Y no son como conclusiones de que es que la neta no sirves para nada por esto y por eso. Es como es el desarrollador y equipa, la persona que equipa a otros en usted liderando con preguntas.
Es que la manera de poder entender a la persona.
Claro.
Es que él te abra tu corazón haciéndole preguntas de su vida.
Sí.
Porque cuando tú haces una pregunta, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. ¿A qué te refieres? ¿Cómo estás bien? ¿Qué te ha ido tan bien?
Sí. Sí.
Explícame eso porque pues, es muy general.
Sí.
Ahora mi trabajo es poder llegar a un final.
Claro.
Tengo una persona ahí en la iglesia que me falló dos miércoles y son pastores. Y un domingo. Y yo estoy en todo menos en misa. ¿Okay? Y si yo le digo, si yo estoy, ¿por qué no están ustedes? Entonces lo llamé a mi oficina esta semana. Quiero saber cómo estás, cómo te ha ido, cómo está tu esposa, sí. cómo está tu esposo, cómo está fulano y tal, cómo te ha ido con esto, dime qué bueno, cómo está el ministerio. Bien. Ahora, pero tengo una preocupación, no te he visto en los servicios y me preocupa tu vida espiritual. Lo bueno es que son pastores, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces me preocupa que, ay, más mira, yo soy una persona muy flexible, dímelo. O sea, no soy Walter Mercado para sí. andar adivinando qué vino. O sea, tú más dímelo. Sí. Yo voy a ser una persona, inclusive hasta te puedo pagar el día para que te tomes 2-3 días
sí.
de descanso.
Sí.
Pero si no hay comunicación...
No te puedo apoyar.
No, me quiero entender dónde estás parado sí. para poder ayudarte.
Ya. Uh-huh. Tengo una pregunta media rara, uh-huh. pero... En la posición donde se encuentra o en la etapa de su vida ahorita, vuelvo a lo mismo, siento que muchos lo buscan por como mentor uh-huh. o su opinión o simplemente cómo harías esto, cómo haría aquello. Uh-huh. Hay una manera donde, lo quiero hacer de esta manera la pregunta, hay una manera de que usted como repele a ciertas personas y que usted sienta como, no quiero invertir en ti. Hay ciertas cualidades o cosas que usted dice como no te quiero mentorear, no te quiero equipar, no porque usted no quiera, sino que lo hace más difícil o que son cosas que atrae a su persona el ser esa voz en otras personas.
Sí hay una manera y hay una manera en que yo me cuido mucho en eso, porque una cosa que uno tenga un discernimiento de... ¿Quieren aprender de la experiencia o quieren usarme? Porque a mí me ha llegado gente, yo quiero hacer lo que usted hace. Qué bueno, le dije, buena ambición, dice la Biblia, tienes. Ahora estás dispuesto a pagar el precio que he pagado.
Ya.
Yeah. Una cosa es que yo tengo ahí un líder que me regresó se me fue a pastorear, que Dios lo había llamado a pastorear.
Sí. Pero Dios no le dijo a usted.
Pero no me dijo a mí. ¿Okay? Y se me fue en el tiempo más difícil. Y lo bendije, le dimos de misiones un año de trabajo.
Wow.
Y a los 8 años, pues tronó todo. Su iglesia se cerró, la pandemia hizo el milagro de definir todo eso.
Sí.
Entonces ya viene conmigo, se sienta, pues ya regresamos. Le dije, nomás tengo una sola pregunta. ¿Qué te dijo Dios? ¿Que cerraras tu iglesia? Porque tú me dijiste que Dios te dijo que te fueras. Yo más quiero saber si fue el mismo Dios o te llevó el agua hasta el... No, es que la gente se empezó, entonces Dios no te dijo que cerraras. Quiere decir que Dios nunca te dijo que te fueras. Dije, lo que pasa es que usamos el nombre de Dios
Sí.
muy a la ligera.
Sí.
Y Dios a veces, no, hombre, no me metan en sus asuntos.
Sí.
Pero entonces yo tuve que enseñar ese principio. Segundo, dice, pero es que yo salí bien. No, sí, yo no digo que saliste mal. Aún yo, si hubiera salido mal, ni te apoyo un año financieramente.
Claro.
Le dije, pero te fuiste en el tiempo que más te necesitábamos. Eso es lo único que yo te puedo decir. Y ya, bienvenido, siéntate y reconéctate primero con la iglesia, porque después de 8 años la iglesia cambió. Y está desesperado porque no lo pongo a predicar seguido y no te voy a poner hasta que yo vea en tu corazón que estás aquí por las razones correctas. Porque yo se lo dije, tú te vas y vas a dejar de tener una plataforma aquí. Te vas a ir a pastorear 50 personas cuando aquí tienes casi a 1,000 personas que le estás
Sí,
ministrando.
sí.
O sea, tu potencial se disminuye. Nada más por el título de pastor.
O porque tú tomas la final, la última decisión.
Exacto. Entonces ahí lo tengo sentadito, está inquieto. A veces siento que está sentado en una penca de nopal que le espina, porque pues, pero ahí lo tengo a propósito porque estoy tratando un proceso con él.
Sí. Si usted lo está hablando bien abierto, es porque él también lo sabe.
Él lo sabe.
Usted es muy claro en su en dónde están. Entonces, diría usted que una de esas, como uno de esos filtros, sería: ¿realmente quieres crecer o desarrollarte, o nomás quieres usarme?
Yo tengo 3 pasos para
Ajá.
poder acercarme a una persona.
Ok.
Ama a Dios con todo tu corazón y sírvelo. Esa es mi prioridad, esa es la número uno. Y en ese orden.
Sí.
Segundo, ama a tu familia, a tu esposa, si estás casado. Si estás soltero, pues además ama a tu familia. Pero si estás casado, ama a tu esposa y a tu familia y protéjalos. Y tercero, ama a tu pastor y a tu iglesia. Si tú dices, yo amo a Dios, pero mi esposa no, ni a mi familia me cae mal. Ya usted sí, entonces ya estamos, porque yo pongo a la familia primero que el ministerio.
Sí.
Tu llamado lo pongo primero que tu familia, pero no tu ministerio. Una cosa es tu llamado, otra cosa es tu ministerio.
¿Puede expandir en eso
Sí,
poquitito?
claro que sí. Mi llamado a ser pastor viene de Dios. Yo no soy pastor porque me casé. Yo no soy pastor porque tengo hijos. Eso es ahí donde yo practico mi ministerio con ellos.
Okay.
Pero el llamado a pastorear, el llamado que Dios me dio, el don que tengo, me vino antes de que fuera casado. Y mucha gente confunde todo eso. Es que me casé, es que mi familia viene primero. No, tu llamado viene primero y luego tu ministerio. Tu llamado es la fuente o la puerta que abre que te abre las oportunidades a tu ministerio.
Sí.
Pero si tú descuidas de tu llamado, ya no vas a tener ministerio. Por eso hay gente cambiando de ministerio cada rato, porque no define su llamado.
Y quiere encontrar su llamado en su
En
ministerio.
su ministerio. Cuando, si Dios me llamó a mí, yo tuve que. A mí me encanta la música.
Sí.
Y toco guitarra. Y ya no toco como hoy día. Me quedé con tu nana y tu tata y tu nana. Hasta ahí me quedé. Y ya no hago más, ¿verdad?
Sí.
¿Pero por qué? Porque me entendí que Dios me había llamado al pastoreo. O
Sí.
mejoro en el área en la que Dios me llamó.
Sí.
O lo que me gusta hacer. Y eso es lo que tuve que hablarle a la gente. Entonces yo le digo a los líderes, si tú me dices que amas a tu esposa, a tu familia y a mí, pero tienes una mala relación con Dios, no vives una vida entonces vamos a tener problemas tú y yo.
No hay, es que me impactó el pensamiento de que personas están tratando de buscar su llamado en su ministerio. ¿Usted cree que hay personas, aún líderes, aún pastores, que están ahí por default más que por cualquier otra cosa? O sea, para
Sí.
ser bien, así bien crudo, es como, es que caí en esta posición en cierta manera, o como llegué a esta posición porque esta posición me llenó de propósito, o me dio significado, valor, lo que quieras decir, pero genuinamente no es su llamado, no es como zapatero a sus zapatos.
Confundieron lo que quieren y les gusta hacer con lo que Dios les llamó a hacer.
Okay.
Por ejemplo, hay gente que va a dirigir siempre desde la segunda silla.
Sí.
Y el hecho de que te ordenes, trabajes, hables de ministerio, hables de teología, no quiere decir que tienes un llamado a ser un pastor principal.
Sí.
Puede ser un Josué.
Sí.
Josué duró 40 años bajo el ministerio y no asumió su llamado hasta que se fue Moisés.
Sí.
Okay. Un Timoteo, un Bernabé. Inclusive me llama la atención la historia de Pablo y Bernabé. Tú ves el lineamiento que tiene. Era, la Biblia dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y de repente va Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. O sea que Bernabé lo empujó. Entendí el llamado de Bernabé de ser un exhortador, uno que estimula el ministerio. Okay. Pero Pablo nunca fue un pastor. Él fue plantador de iglesia. Por eso me llama la atención ahora los nuevos apóstoles y profetas que tenemos. Ok, pero ¿a qué te refieres con eso? O sea, porque Pablo por lo menos plantaba iglesia y es apóstol, profeta. Lo que ¿tú qué estás haciendo? ¿Dividiendo iglesias? O sea incluso yo ahorita me voy a ir a algo más, y esto es otro tema que podríamos después verlo. No hay tal cosa que un pastor bivocacional.
Ok.
No hay, búscalo en la Biblia, no te lo vas a encontrar. Okay. Que hay ministerios bivocacionales, sí. Pablo ayudaba a Aquiles y a Priscila a hacer tiendas, pero Pablo nunca fue pastor. Pablo puso a Timoteo y se dedicó a su iglesia. Por eso cuando vienen y me dicen, ah, Dios me llamó de pastor, oh, ¿vas a dejar tu trabajo? No, pues tengo que mantener a mi familia. Ah, espérame. Quiere decir que el que te llamó no te puede suplir.
Wow.
Yo te lo digo porque yo en las dos ocasiones, en las dos iglesias que he plantado, yo he renunciado
sí. A
los trabajos. Sí. En primer lugar, cuando Max me conoció, me dijo, vente a trabajar conmigo, yo ganaba más donde estaba que lo que ellos me pasaron a pagar. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido hacia dónde iba. Esta vez de centro familiar, yo trabajaba para Enjoy.
Sí.
En el 98, te voy a dar una cifra más o menos, porque pues, me pagaban por comisión y por todo lo que hacía con las iglesias, $150,000 al año. En el 98.
En el 98.
En el 98. Y renuncié a eso. Porque por 2 años la iglesia no me dio dinero. Yo tenía mis ahorros, salí a predicar, pero porque yo creía, o sea, yo dependí que Dios me iba a suplir.
Sí.
O sea, yo nunca he tenido problema de que si Él me habló, a ver cómo le voy a hacer para, a qué banco voy a robar. No, tengo que confiar que Dios, el que me llamó, va a proveer.
Yeah.
Y una vez se lo dije a Dios, que en la iglesia al principio, Dios, si tú no me suples de esto, yo me voy a ir a trabajar porque mi esposa sí necesita comer, mis hijos también. Y boom, Dios voltea la. Simplemente te deja que te metas al agua y que quieras ahogarte para aventarte el salvavidas. Es todo lo que hace. Pero vemos muchos pastores bivocacional. Yo les pregunto a ellos, entonces, ¿cuál es tu hobby? ¿La iglesia o tu trabajo? Nadie puede servir a dos señores. La Biblia dice que no puedes. Los sacerdotes bíblicos se dedicaban, por eso decía la ley, dice, traen los diezmos para que haya alimento en mi casa.
Sí.
Yo siempre he dicho que el diezmo, y voy a tocar un tema que no es mucho cristiano favorable, pero yo soy pastor y tengo ese derecho ya.
Y tengo 50 años.
50 años.
Y al que no le guste.
Ya me ganó. Búsquese otro paquete. No sé qué. No, sigan esto. Pero déjame decirte esto. El ministerio es para, el diezmo es para los ministerios y para el ministro. O sea, yo no agarro el diezmo de la iglesia, yo tengo un salario.
Claro.
Pero yo le dije a mi iglesia, vamos a levantar dinero, porque si yo refinancio esa capilla que tú ya conoces,
sí.
Le voy a dar todo el dinero en el banco. No le quiero dar el dinero al banco, yo quiero darle el dinero al ministerio. Entonces, entre más juntemos finanzas, menos abonos vamos a tener. O sea, es cuestión de cuidar lo que Dios te ha dado, valorar sí. El reino.
Sí. No, y la verdad que es un área donde a lo mejor usted puede expandir muchísimo más a esto, pero siento que el estándar de ser pastor hoy en día de una organización ya grande, como la de usted, ha sido elevado y elevado y elevado, y ahora tienes que saber de finanzas, tienes que saber cómo negociar las propiedades, tienes que saber... de extremadamente liderazgo, obvio, ¿no? Pero a pesar de eso es como cómo aconsejar, cómo comunicar efectivamente. ¿Sería como algo falso lo que estoy diciendo? ¿O es algo más como personal? Porque siento que como el estándar de liderar una organización grande es... Ahora tienes que ser como...
Yo tengo que crecer con la organización.
Okay.
Si Abel Edema no creciera, no tuviera lo que tiene ahorita. Y eso es un reflejo de mi crecimiento. Por ejemplo, yo hace algunos años atrás, yo agarré antes de agarrar mi doctorado en teología, agarré mi master's in business administration. Porque yo sabía que iba a corregir o correr una iglesia y la tenía que administrar. Entonces, los pastores nos hacemos daño cuando no investigamos legalmente. Yo pago mis impuestos.
Sí.
Incluso yo como pastor tengo la opción de no pagar impuestos. Pero I pay my estimated tax. Porque si yo digo, si el común ciudadano lo va a hacer, ¿por qué no yo? Y mientras puedo, lo pago. Cada tres meses mando mi cheque.
Sí.
¿Qué? Pero, ¿por qué? Porque estoy contribuyendo a esta sociedad. Estoy contribuyendo. Pero todo eso lo aprendí al aprender todo de administrar. Por eso puedo administrar la iglesia. Tuve mi escuela en administración. Pero no porque me gusta el área de la administración, pero yo sabía de mi llamado, dije, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puede ser ese complemento? Y un día que deje de ser pastor, vamos a suponer que Dios no lo quiera, tengo un certificado que me avala que yo puedo ser un administrador.
Claro.
O sea, tengo una red.
Sí.
No que la necesite, pero me ha ayudado esa red a mejorar la iglesia.
Claro.
Entonces yo sigo creciendo en el conocimiento de la iglesia para poder hacer crecer la iglesia.
¿Qué le diría a nuevos pastores o plantadores de iglesias?
Salgan de su cueva y aventúrense más a la fe. Porque hay muchos pastores muy cómodos.
Okay.
Muy cómodos. Y no todos fuimos llamados a tener una a pastorear una iglesia grande, pero a desarrollar una gran iglesia, sí. O sea, no todos vamos a, es que la iglesia, el tamaño de tu iglesia va a depender de tu habilidad.
Sí.
Pero la calidad depende también de tu disciplina. Entonces, no, o sea, que más porque es para Dios, ahí se va. No. Porque es para Dios, hay que hacerlo bien.
Wow.
Y hay que pagar el precio. ¿Y cómo puedo mejorar esto?
Tengo dos últimas cosas y ya lo dejo ir. Me estoy robando mucho de su tiempo, pero de sus 8 libros, 4 son
liderazgo,
y los otros 4 yo los definiría como cómo crecer en la vida o tratos de corazón y de carácter, tal vez, de lo que hemos estado hablando.
El desarrollo personal de cada cristiano, cada persona.
Intencional, linealmente, cuando volteé hacia atrás es como, oh, es el historial y las temporadas que he pasado en mi vida. ¿Cómo llegó a este ratio o se toma turnos? Ahora el que sigue va a ser de esto, ahora el que sigue va a ser de lo otro, liderazgo.
La necesidad del momento, creo yo. O sea, yo escribí mis primeros 2 libros a nivel general, que viene siendo Cambia sus tragedias en triunfo.
Sí.
¿Por qué? Porque ¿cómo le puedo ayudar a la... Si voy a escribir de liderazgo en ese entonces,
sí,
¿quién me conocía como líder? Pues que era un pastor. Entonces mi audiencia iba a ser muy... Entonces, pero sí me conocen de pastor.
Claro.
Entonces era mi vivencia, entonces por eso escribí Cambia sus tragedias, Poder para vivir. ¿Por qué? Porque eso fue algo de mi vida diciendo, ¿por qué hay muchos cristianos fracasados? Cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo, que andamos con Dios, que todo lo puedo,
sí,
en Cristo,
sí,
pero nos mantenemos más en el piso que caminando. Entonces dije, bueno, voy a darles algo más práctico donde agarrarse.
Sí.
Y de ahí me fui al liderazgo.
Sí.
El equipo de liderazgo, el equipo de liderazgo enfocado, y luego escribí definiendo el liderazgo.
Okay.
Y cuando empecé a escribir definiendo el liderazgo, cuando me llegó el libro en las manos, la verdad te voy a decir lo que pensé. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué? Porque agarré ese libro y todo lo que escribí me tocaba vivirlo en medio de una prueba.
Wow.
Le dije, yo solo me puse la soga al cuello de oro. Ahora tengo que, ya lo escribí, pues ahora lo tengo que vivir. Porque aguantarme se me ha hecho. Y simplemente son consejos de que, ¿cómo se define un líder? No por el título, sino cuántas veces te vas a levantar después de que te caigas, de que fracases, de que pases por la crítica, de que pases por la situación de que estás pasando en tu vida. ¿Qué define a un líder? No es el título, no es cómo predica, sino si está parado después de la batalla. No importa qué tantas cicatrices tenga, pero que estés parado.
Se me viene una pregunta así como nada que ver de ese comentario. Cuando dice, ¿qué define un líder? ¿Usted cree que una pregunta tal vez no obvia sería como, a veces nosotros somos los que nos estamos definiendo como líderes, cuando debería ser las personas alrededor de nosotros definiendo. O sea, obviamente diríamos como la última autoridad sería Dios, ¿no? El que define, pero cuando hablamos de liderazgo siento que ahora es una palabra, o en inglés se le llama buzzword, uh-huh. Es una palabra que a todos nos encanta, uh-huh. O decir que somos, o ser, o un rol, o hacer posiciones en la iglesia donde ahora eres líder y realmente estás tratando de manipular a alguien para pedir más de su tiempo y realmente no estás invirtiendo. ¿Cómo definiría, bueno, quién define ser, que si eres líder o no, primero, y segundo, cómo lo definiría en la mejor manera posible?
Hay una palabra que Max, hoy tú lo has oído, sí. Y creo que está muy acertada aún en este tiempo. El liderazgo es influencia. Es la habilidad de influenciar a la, gente a hacer las cosas que no querían hacer, pero lo hacen con gusto.
Okay.
Okay. Y eso es la influencia. El problema está de que mi llamado me llamó, yo tengo un llamado de parte de Dios. Yo tuve que meter las características de liderazgo para poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tuve que desarrollar esas habilidades. El liderazgo no solo, no solo hay liderazgo nato, hay liderazgo que también se hace. El problema es que no queremos pagar el precio.
Claro.
Todos en esta vida podemos aprender algo. Liderazgo se puede aprender. Nadie de aquí, en este planeta, dije, yo nací manejando carro. No, aprendiste. Aprendiste. Y todavía estoy a chocas porque eres muy distraído. Pero aprendiste. Ya sabes cómo aprenderlo, sí. La bicicleta, lo que. No, liderazgo se puede aprender. El problema es que muchos creen que el liderazgo es una posición o un título. No, ya llegué aquí. Tú me tienes que respetar porque yo soy líder. No. O sea, la posición te. La posición te da el privilegio de ser líder, pero no te mantiene ahí. Es tu carácter, son las decisiones que toman, es el ejemplo que estás dando. ¿Cuántos de nosotros como líderes diríamos lo que Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Porque es algo que todos tenemos que vivirlo delante de la gente. Y mucha gente confunde la posición de liderazgo y por eso me respetas. Yo tengo simplemente una lección de eso, ganándose el derecho, hablando del respeto, de guiar a alguien más.
Wow.
Entonces, mucha gente piensa que, porque tú me tienes que seguir. No tengo que. O sea, dime con tus hechos qué es lo que tengo que hacer. No me prediques. Y la generación de hoy no está entendiendo ese concepto.
Yo siento que somos buenos de hablar de liderazgo, no de modelarlo.
Es una plaga que está entrando. ¿Por qué? Porque simplemente creemos que ya me dieron esta posición y lo voy a hacer así y por inercia me van a seguir. No, la gente te va a seguir porque te va a respetar porque tienes el título, se te delegó, pero eventualmente no tiene que seguirte. Uh-huh. La gente vota con sus pies y se van, te abandonan y muchas veces ni dicen adiós. Llaman, ¿qué pasó? No, pues ya se fue. ¿Cómo? Y no me avisó, ¿no? No tiene ni por qué. Porque se busca. Por si es que hay gente que está batallando para pagar un precio y ven un líder mediocre, dicen que no. Entonces, eso de definiendo el liderazgo para mí fue algo muy fuerte. El liderazgo, un proceso, fue cuando yo empecé a pensar qué tengo que hacer para dejar esto. No tanto pasar la estafeta, sino para convertirme en el mentor de la nueva generación.
¿Cómo se siente en ese rol?
Siento que estoy logrando lentamente mi objetivo. La iglesia, inclusive, si yo falto, si yo salgo, la iglesia sigue.
Yeah.
Ha tenido fuerza, ha tenido fortaleza. Ahorita en este tiempo, Dios me ha rodeado de gente que la gente respeta.
Sí.
Y que predica bien. Y como cualquier iglesia, tenemos pastores que predican domingos y miércoles y además tenemos pastores o líderes que predican nomás por los miércoles. De ahí no vas a pasar. Uh-huh. Es conforme la habilidad, la audiencia, sí, de los miércoles, la audiencia de los domingos. Y los otros libros que he sacado, por ejemplo, lo que viene siendo el Dios cercano, fue una experiencia muy vivida, fue una prueba en mi vida que decidí escribirlo y le llamé, pues, ¿dónde estaba Dios? Pues ahí estaba cerca.
Por cierto, es la mejor portada de todos sus libros.
No, pues es que tuve un fotógrafo, no sé si lo conoces, David Aguilar. Okay. Le dicen el Canelo.
Sí. Así Sí, bien, bias en todo lo que yo sé. Las mejores series que predicó fueron donde me tocó hacer el diseño.
Así que ya está hecho y dicho.
No, y nos lleva hasta el día de hoy. Acaba de sacar su último libro, 10 principios que transforman. Uh-huh. Cuéntenos un poquito de este libro.
Este libro está hecho basado en toda la cultura que estamos viviendo el día de hoy.
Okay.
Si la gente le hubiera hecho caso a las primeras 10 leyes de Dios, no había necesidad de crear más leyes. Mm. Okay. Pero estamos creando leyes sobre leyes sobre leyes sobre leyes sobre leyes. ¿Por qué? Porque no, si no cuidamos la primera, eso nos ayuda a remediar otra y otra y otra. Pero yo no le quise poner los 10 mandamientos, porque la gente lo que menos quiere que se le diga
que alguien lo mande.
No, pero si aplicas los principios de la Biblia,
sí,
vas a cambiar tu vida. Mm. O sea, aquí hablo de que Dios, el primer capítulo, Dios primero. Mientras no pongas a Dios primero, toda tu agenda se viene para abajo.
Okay.
Hablo de no matarás. ¿Cuándo sí puedes matar y cuándo no?
Okay.
Entonces hago la traducción de que mucha gente dice, es que, ¿cómo que sí puedo matar? Sí, sí puedes matar animal para sostenerte cuando vas a la guerra. Entonces, inclusive me acuerdo bien porque cuando me llegué a ese capítulo, la persona que me estaba ayudando a formatear todo, no estaba de acuerdo en eso. Mm. Entonces le dije, mire, cuando usted quiera escribir su libro, bien. Pero ahorita yo ya lo escribí. Y dijo el editor, qué buena respuesta. Le dije, pues sí, porque lo estoy respaldando con las guerras. Que sí. Pues, como ahorita el problema.
Sí.
O sea, la guerra que tenemos con Israel no fue una guerra... Muchos dicen, no, que no tienen compasión con Palestina. Es que se atacó una nación. Inclusive Estados Unidos no hubiera reaccionado lo mismo. ¿Qué pasó con las torres?
Sí.
O sea, hay que orar por la gente inocente, pero es una guerra en contra del terrorismo, no contra un país. Mm. Pero la gente quiere abogar todo parejo, no se puede.
Sí.
¿Okay? Pero se vale, se está permitido por Dios en las guerras.
Sí. Un libro que... ¿Tal vez traiga controversia?
Sí, para el que no quiera aceptar la palabra de Dios como uh-huh. su regla de vida, sí.
Ok.
Sí, porque es un libro basado en la Biblia. Yeah. Algo que yo le aprendí a Billy Graham fue esto. Porque a veces lo entrevistaban y decían, es que ustedes condenan esto. Ah, no, es la palabra, es la Biblia, mm. no yo, es la Biblia. Si tú quieres tener problemas con Dios, no lo vas a tener, pero yo te estoy recitando la Biblia.
Sí.
Y yo creo en la Biblia. Mm.
Okay. Última pregunta, y ya lo soltamos, mm. aunque ha sido súper bueno este tiempo. Si es como que nomás tengo la oportunidad de decirle una cosa a la siguiente generación, específicamente la siguiente generación en liderazgo, que fuera como este un pensamiento que no lo pueden olvidar.
Yo les daría esta frase que ha estado muy cerca en mi vida. A la gente no le importa lo que uno sabe hasta que saben lo que uno le importa a alguien.
Okay.
Relationships. Yo puedo saber todo lo última tecnología en la vida.
Sí.
Pero como dice el americano, if I'm a jerk, a ellos no les interesa mi vida, ni lo que sé. A ellos les va a interesar es qué tanto estoy interesado en ellos y luego me dan el permiso para que les enseñe. Entonces, si algo yo le puedo enseñar a esta generación es esto. Interésate en el ser humano. Cómo producir gente de calidad como tú. Mm. Ámalos incondicionalmente. Y muéstrale que estás interesado con ellos y por ellos. Y cuando tú te ganas ese derecho, ellos van a decir, ahora enséñame lo que sabes. Nosotros queremos llegar a la vida de alguien más para decirle cómo vivir, pero no para demostrarle cómo se vive. Y tenemos que interesarnos en ellos. Ayer me dieron alguna información de dos personas que conozco, y los conozco de años, y no convivo con ellos, pero que han estado graves. Uno estuvo 12 días. Hoy les hablé. ¿Por qué? Porque yo sigo interesándome en qué me sirve ir a verlos a un funeral.
Claro.
Prefiero mejor hacerlo por vida. O sea, y lo que une más a la gente, ¿sabe lo que es? No es una causa de principio, no es la causa de Cristo.
¿Crisis?
Es un funeral. Mm. Si no, ahí te encuentras a todos los peleados. Ponte a pensar, sí, todos los peleados. Y yo se lo digo, yo no voy a los funerales. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que un funeral me una más que la causa de Cristo. Wow. En vida se tiene que hacer. Y si no lo haces con vida, Y ya después de muerto, ¿para qué lo haces? Hasta mal te ves. Entonces, mejor interésate en la gente hoy. Entonces, yeah. Lo único que Dios se va a llevar de este planeta es al ser humano. Y si no valorizamos lo que Dios valoriza y lo que Dios ama, what are we doing here?
Muchísimas gracias por su tiempo. Personalmente lo aprecio muchísimo. Gracias. Y lo sigo. Y cuando, gracias por los almuerzos que me ha regalado en cuestión de su tiempo. Los valoro mucho, la verdad. Todavía tengo las notas de la última vez que nos reunimos. Siento que es una persona que, mi esperanza es que más líderes que se están formando puedan aprender de sus experiencias, de su madurez, de lo que usted tiene que enseñar. Y no nomás de usted, pero usted es una de las joyas que tenemos aquí en casa en San Diego. Entonces, gracias, gracias por siempre liderar, modelando las cosas. Hasta la fecha, no sé, le hubiera preguntado esto, pero creo que es la iglesia más grande en español en San Diego. Uh-huh. Si no, siempre va a ser de las que es de más grandes, pero siempre ha liderado a un nivel muy alto y lo realmente lo admiro. Y mi oración es de que puedan personas aprender genuinamente de gracias. Lo que usted ha dicho y lo que usted ha dicho, que no caiga pues así que nomás en oídos y que realmente lo dijeran. ¿Cómo se pueden conectar con usted? ¿Cómo pueden seguir su liderazgo, sus libros? Sé que están en Amazon, hay una página, liderazgoenfocado.com.
O llamando a la iglesia, a Centro Familiar Cristiano, ahí pueden buscarnos o lo pueden, como dice hoy la generación, lo pueden googlear, o Facebook o YouTube, sí. Pero llamando a la iglesia 619 al 667-2770. Y pues ahí están todos mis materiales, las enseñanzas, tenemos un YouTube, de un canal de la iglesia donde tienen todas las enseñanzas. Sí.
Y un podcast también de liderazgo. Un podcast
de liderazgo, sí. Enfocado también. Sí. Síganos. También cada lunes sale un tema nuevo. Yeah. O entrevistas o un tema de de las participaciones que hacemos.
Yeah. Y recuerden, si van a ir a ver el podcast, primero empiecen con el 40. Es el más importante. Es
el cambia vidas. Ahí parte aguas. Es el antes y el después.
Exactamente. Eso definió lo que fue.
Ahí puso liderazgo enfocado en el mapa. Gracias, Canelo.
No, genuinamente un aprecio, un gracias, abrazo. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron escuchando hasta este momento. Mi oración es de que remuevas la tapa de tu potencial, efecto Topo Chico, cuando lo destapas, y que pudiste aprender algo el día de hoy. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Gracias por esta oportunidad que me das. Es un placer, y a ti y al güero que está detrás del telón. Gracias por ayudar.
Ese realmente es la estrella de todo.
Sí. Gracias por todo.
Gracias. Chao.